con el inicio de este 2020 y adentrándose en el año 251, desde su constitución, siguen prestando el servicio a, ya no solamente al ciudadano, sino también a sus colegiados. Saludo a José Luis Garrido Jiménez, decano del Colegio de Abogados de Córdoba. Le doy la bienvenida a COPE y le doy también las gracias por abrirnos las puertas a COPE y también a nuestros oyentes ahora mismo que nos escuchan desde, ya sea el trabajo, el coche o su hogar. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Me gustaría centrarme en la actualidad nacional, primero hasta llegar lo que nos toca más de cerca, ¿no? Que será hablar también de la provincia de Córdoba. El año lo hemos empezado conociendo el nombramiento del nuevo ministro de Justicia. Uno de los primeros actos públicos que protagonizó fue reunirse con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, reelegida recientemente para el cargo para tratar los nuevos retos a los que se enfrenta la Administración de Justicia y, de forma concreta, los principales asuntos que afectan a los abogados españoles. Entre los temas que abordaron estuvo la necesidad de impulsar esa tramitación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, a lo que ya se comprometió la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, precisamente cuando participó en el acto del 250 aniversario de la Fundación del Colegio de Abogados de Córdoba, celebrado en el mes de noviembre del año pasado. Esta ley es una de las principales reivindicaciones de la abogacía para mejorar la protección de los ciudadanos, que son realmente verdaderos titulares de este derecho fundamental realizado por medio de los abogados. Me gustaría preguntarle al decano qué sentido tiene esta ley y por qué la consideran tan importante los abogados.
Bueno, cualquier ley que afecta a un derecho fundamental, lógicamente, es, pues eso, fundamental en un Estado de Derecho. De hecho, pues cualquier cuestión que afecte a estos derechos fundamentales tiene que estar tramitado por ley orgánica con un quórum parlamentario específico. En este caso, la ley de defensa, pues lo que viene a consagrar es los principios en los que debe de regirse la actuación de los poderes públicos frente a los ciudadanos y los cauces de defensa, los cauces que los ciudadanos tienen para defenderse frente a los poderes públicos. Parece una perogrullez, pero sin embargo, muchas veces la desigualdad de armas entre la administración y el ciudadano es muy potente y es muy acentuada, y eso debe de estar regulada en la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que ya el Consejo General del Poder Judicial pues realizó un borrador y remitió al Ministerio de Justicia hace ya varios años, desgraciadamente.
¿Puede explicar qué es eso del derecho de defensa y, sobre todo, cómo llega a repercutir en la sociedad?
Bueno, el derecho de defensa es el derecho que tiene todo ciudadano, todo español, a defenderse en un procedimiento judicial o en un procedimiento administrativo que se esté tramitando en el que él tenga la cualidad de interesado. Ya digo que, sobre todo, donde más se escenifica la necesidad de esta ley orgánica del derecho de defensa es en los procedimientos penales. Hoy día existen muchos vacíos, aunque, por supuesto, con la garantía del Estado de Derecho, con la garantía de nuestra Constitución, pero existen muchos supuestos en los que caemos en el vacío de no saber lo que está bien o lo que no está bien, o hasta dónde llega la protección de los derechos fundamentales del ciudadano en su actuación defendiéndose en un procedimiento. El derecho de defensa está encarnado por la abogacía, lógicamente, por los abogados, y es un derecho y un deber de los profesionales. Pero, sobre todo, lo que encarna es el derecho de cualquier ciudadano a poder defenderse justamente en un procedimiento. Si ese derecho de defensa quiebra, pues quiebra el derecho a su tutela judicial efectiva y quiebra su derecho fundamental. Son múltiples las sentencias de nuestro Tribunal Constitucional que precisamente inciden sobre la necesidad de las garantías del procedimiento para los justiciables.
José Luis, el Ministerio de Justicia también tiene otro desafío, es la reforma del sistema de asistencia jurídica gratuita con vistas a que reconozca el valor de turno de oficio oficio y haga realidad el acceso universal a la justicia. ¿En qué se concretan las demandas de la abogacía en cuanto a la reforma de la justicia gratuita se refiere?
Bueno, yo creo que la principal cuestión es que la justicia gratuita se considere como realmente lo que es. Si consideramos cualquier servicio público de sanidad, servicio público de educación, cualquier servicio público, la justicia, la dotación presupuestaria del servicio público de justicia es ínfimamente menor a cualquier otro servicio público. Los colegios de abogados gestionamos el servicio público del turno de oficio y de la asistencia jurídica gratuita por delegación de las administraciones competentes, y desgraciadamente pues no estamos siendo considerados como tales. No existe una remuneración acorde pues al precio de mercado de nuestras actuaciones. Las actuaciones siempre tenemos que andar con las liquidaciones para que se nos satisfagan, y no se nos satisfacen ni a tiempo ni se nos satisfacen mínimamente de forma digna. Lo único que pretendemos es que los poderes públicos, en este caso tanto el Ministerio con una ley general, como cada una de las administraciones que tienen competencia, las administraciones autonómicas, consideren a la justicia gratuita como lo que realmente es. Es la prestación de un servicio público que tiene que estar dotado de medios y que tiene que estar dotado presupuestariamente. Eso es lo que la principal demanda que nosotros realizamos. A partir de ahí, todo lo demás. Bueno, hay todavía procedimientos que no se pagan porque no están en los propios baremos. Existen procedimientos muy mal sufragados, las guardias se pagan ínfimamente, y lo que tenemos que tener en cuenta es que detenidos hay todos los días del año, durante todas las horas del día, y siempre hay un abogado al lado que tiene que asistir a ese detenido. Esa labor no hemos dejado nunca de realizarla. Sin embargo, no se nos está remunerando conforme a la dignidad propia de la función social que ejercemos.
¿Cómo se vería la abogacía reconocido ese valor de su trabajo en materia de asistencia jurídica gratuita y también de ese turno de oficio?
Bueno, pues la pregunta es muy fácil. ¿Alguien se imagina un médico que cobrara la hora de guardia a lo que cobra la hora de guardia un abogado del turno de oficio? Sería impensable. Pues, sin embargo, nosotros lo único que pretendemos es que se nos satisfagan unos honorarios que sean acorde a la función que realizamos y acorde a la dignidad de la función que hacemos.
Centrados ahora en la actualidad de la provincia, desde que comenzó el año venimos escuchando y leyendo noticias referentes a ese atasco en los juzgados cordobeses. Los datos, desde luego, hablan por sí solos. Un total de 37.885 asuntos en trámite en el conjunto de los tribunales de justicia cordobeses. 621,07 de media por cada uno de los 61 juzgados existentes. Este es el nivel de atasco según la última estadística sobre la situación de los órganos judiciales del Consejo General del Poder Judicial correspondiente al tercer trimestre de 2019. Un trimestre que terminó con algo más de 2.300 asuntos pendientes, más de los 35.543 que había al final de los tres meses anteriores. Es decir, estamos hablando de un 6,6% de aumento, teniendo en cuenta los nuevos asuntos que ingresaron durante este periodo y los más de 20.100 que se quedaron resueltos en el tercer trimestre del año pasado. La mayor parte de estos asuntos, aún en trámite, se concentran en los juzgados civiles, con un gran volumen de atasco, algo más de 24.400 asuntos, casi la mitad de los cuales corresponden a los juzgados de primera instancia. También podemos decir que con 12.021 casos pendientes, una media de 1.365 por cada uno de los 9 juzgados de este tipo existentes. Podemos dar más datos, pero ¿qué valoración se hace de toda esta situación?
Bueno, pues la valoración es la que he hecho referencia hace un instante. Realmente se invierte poco en justicia, se necesitan más órganos judiciales, se necesitan más funcionarios, se necesitan más medios. Estamos por encima de la ratio de cualquier país europeo, pero muy por encima de la ratio de cualquier país europeo, y eso se traduce en, lógicamente, una lentitud en la tramitación de los procedimientos y una falta de la calidad del servicio se está resintiendo mucho. Esto, a nivel de la sociedad, pues lo que está haciendo es que los ciudadanos pierdan la confianza en la justicia, no porque no crean en la justicia o en el sistema judicial español, sino porque una justicia lenta deja de ser justicia. Claro, cuando uno se embarca en un procedimiento a años vista para que se le resuelva un problema, pues lógicamente muchas veces se empieza a pensar en otras soluciones en lugar de acudir a la justicia, y eso no es bueno. Los ciudadanos tienen que tener una justicia rápida, una justicia cercana y una justicia eficaz para que sus problemas sean resueltos en un plazo prudencial de tiempo, y cada cual que tenga un litigio, cuando sea la última solución que tenga para solucionar sus problemas, tienen derecho a acudir a la justicia y tienen derecho a obtener un servicio público de calidad y un servicio público ágil. Lo que hace falta es compromiso de los poderes públicos en dotar presupuestariamente y con medios este servicio público tan esencial.
Bueno, y si hablamos de retrasos, en los señalamientos de juicio también existen retrasos, José Luis.
Claro, la tramitación de los procedimientos pues se retrasa, y se retrasa todo. La agenda de señalamientos, con una media y con una ratio superior a la exigible, pues lógicamente no tienen días ya en agenda, no existen fechas disponibles, y eso pues se traduce en el juzgado de lo social, que estén pues prácticamente señalando muchos juzgados a años vista, más otro año vista para poner sentencia, con lo cual estamos, digamos, en la jurisdicción social cuya solicitudes de los cuyas demandas de los ciudadanos pues se contraen al pan de su casa, las remuneraciones que necesitan para vivir. Eso es muy grave. Eso está incidiendo en el corazón de la sociedad, y sin embargo, pues no estamos viendo medidas eficaces para solucionar eso.
Porque ¿cuánto tarda de media un juzgado en poner una sentencia, por ejemplo, si hablamos de los penales? ¿Puede darnos ejemplos?
Hay juzgados que están tardando más de un año en poner sentencia. Juzgados de lo penal, juzgados de media, juzgados de primera instancia. Hay juzgados que están tardando 8 meses, 9 meses, también un año y año y 2 meses. Tenemos casos, señalamientos de juicios. Tengamos en cuenta que un procedimiento ordinario civil necesita 2 señalamientos, uno de la audiencia previa y otro del juicio, y después el tiempo necesario para poner la sentencia. Si estamos en cada señalamiento a una media de entre 8 meses y el año, pues ya en terminar la primera instancia nos pondríamos casi en los 2 años, y después el recurso de apelación se está señalando votación y fallo también en las secciones civiles casi a otro año. O sea, los procedimientos ordinarios, 3-4 años es lo que hoy día la expectativa de dilatarse un procedimiento. Eso es tremendamente injusto.
¿Está usted de acuerdo en la necesidad de la creación de nuevos juzgados para la provincia de Córdoba?
Claro, es necesario. Hay juzgados, sobre todo en la provincia, que son endémicamente colapsados, y eso no se soluciona como no sea dotándolo de nuevos órganos y de más funcionarios, lógicamente. Es verdad que aquí se ha hecho un esfuerzo últimamente en dotación presupuestaria para crear el juzgado a 24 horas, y vuelvo a decir otra vez, parece que hoy nos quejamos por todo.
Pero ahora vamos a hablar del juzgado 24 horas.
Bueno, pues esa dotación presupuestaria es cercana a los 900.000 euros. Hay que reconocerlo, pero hay que poner todos los medios para que funcione.
Bueno, la Abogacía de Córdoba viene reclamando desde noviembre del año pasado la suspensión del protocolo de conducción de detenidos ante el juzgado de guardia del Partido Judicial de Córdoba, porque está afectando gravemente a los derechos fundamentales de los detenidos. Esto lo hemos venido contando tiempo atrás. Esto se debe a que el juzgado de 24 horas no está funcionando como tal, sino igual a como lo venía haciendo hasta ahora, sin que se produzcan traslados de detenidos en horario de noche. ¿Qué puede decirnos sobre esto?
Bueno, decimos que es totalmente cierto lo que usted acaba de decir. El problema es que hemos conseguido un juzgado de 24 horas para Córdoba y, sin embargo, el juzgado no está funcionando las 24 horas. Ese es el problema fundamental. Los detenidos únicamente pasan en horario de noche cuando se trata de un caso de violencia de género, exclusivamente. ¿Y por qué? Pues porque la ley nacional de medidas de protección a las víctimas de violencia de género pues impone que en el plazo máximo de 24 horas tiene que estar puesto a disposición judicial el asunto. Si no, mucho me temo que tampoco ni los de violencia de género serían puestos a disposición judicial. El problema es un problema, primero, de que se pongan un poquito de acuerdo las partes competentes, tanto los juzgados de instrucción como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si hablas con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ellos dicen que pasan a los detenidos en el momento en que terminan las diligencias. Y si hablas con el juzgado dice que le toma declaración cuando les ponen a su disposición a los detenidos, y el caso es que por las noches sigue sin prestarse declaración ni asistencia a detenidos. Se le está regalando noches de prisión a los detenidos en Córdoba, y eso es muy grave, y eso lo digo así de claro, y lo demostraremos en el recurso de casación que tenemos en el recurso contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, que en breve nos ha sido admitido ya por el Tribunal Supremo, y en el cual pues acreditaremos todo lo que estamos diciendo. Todo lo que estamos diciendo será puesto en conocimiento del Tribunal Supremo en el procedimiento que hemos iniciado.
Porque hay que pensar que eso lo hemos comentado en alguna ocasión, la situación de un detenido por el cual el proceso que tiene que pasar también, ¿no?
Bueno, claro, el problema es que cualquier detenido que se le detenga pues a las 2 de la tarde, en lugar de ser trasladado inmediatamente cuando terminan las diligencias policiales al juzgado de guardia, pues se le tiene durmiendo una noche en calabozos hasta el traslado de la mañana siguiente a las 10:30. Y eso es, esa es nuestra principal demanda. Si tenemos un juzgado de 24 horas, no tiene sentido que los detenidos duerman en el calabozo para ser trasladados por la mañana. En el momento que terminen las diligencias, tienen que ser trasladados y no esperar una noche en el calabozo. Esa fue nuestra principal alegación cuando se nos pedía informes sobre la necesidad del juzgado de 24 horas en Córdoba. Siempre dijimos que el juzgado de 24 horas iba a servir para que los detenidos no durmieran gratuitamente en el calabozo. Y sin embargo, bueno, pues se ha creado el juzgado de 24 horas y desgraciadamente nos hemos llevado la desilusión de que sigue ocurriendo exactamente igual que antes ocurría.
Hemos dejado atrás el 2019, un año muy intenso, José Luis, por aquello de ese aniversario, el 250 aniversario. ¿Cómo afrontan este 2020?
Bueno, el 2020 con muchísima ilusión, como siempre, con problemas de agenda en nuestro colegio, porque los actos son continuos y frenéticos, bueno, y sobre todo, bueno, pues terminando de visualizar la importancia que el Colegio de Abogados ha tenido en la sociedad de Córdoba y sigue teniendo. Yo creo que el colegio está imbricado en la sociedad, hemos conseguido estar presentes en todos los sectores de nuestra sociedad, y creo que hoy día pues cualquier ciudadano que se le pregunte por el Colegio de Abogados sabe qué somos, cómo funcionamos y a qué nos dedicamos. Yo creo que por lo menos hemos conseguido lo que en un principio nos proponíamos.
Bueno, pues ese fruto es gracias a esa labor que se está realizando desde el Colegio de Abogados. Hemos hablado con José Luis Garrido, decano del Colegio de Abogados, sobre la actualidad, tanto a nivel nacional como también a nivel provincial. José Luis, muchísimas gracias. Siempre es un placer estar aquí en esta casa.
Muchísimas gracias a vosotros, sabéis que sois bienvenidos y siempre estaremos a vuestra disposición.
Pues en un instante vamos a abordar más temas con más protagonistas y, bueno, en un momento, como todos los miércoles, hablamos de movilidad y seguridad vial, pero hoy también con un apunte. Tenemos a un abogado, José María Sánchez Aroca, que nos va a resolver alguna que otra duda. Será en un instante, una pequeña pausa y enseguida volvemos aquí en Mediodía COPE.